Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. Eduardo es matemático en la Universidad de La Rioja. Sabe comunicar y hacer reír con asuntos científicos. Hablamos con él en un momento, no te lo pierdas. Elena Grandal, buenas noches.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenas noches. Oye, si te pregunto que qué es lo más raro, lo más exótico que has comido, ¿tú qué me responderías?
Yo te diría que he comido hormigas.
¿Hormigas?
Fritas.
¿A qué saben?
Como a patatas fritas, como a las patatas paja, estas patatas fritas, sí. Así, un estilo de eso.
Están ricas, ¿no?
No están mal.
¿Así a puñaditos o...?
No, en un plato, hormigas al plato, hormigas al árbol se llamaba, en un restaurante chino en París.
Bueno, no sé si sabes, me imagino que sí, porque la noticia ha sido bastante comentada, que Naciones Unidas ha propuesto comer insectos. Nos dicen que tienen un alto contenido en proteínas, mucha menos grasa, ayudarían a combatir también la obesidad, y la cultura occidental, o sea, la nuestra, es de las pocas que, digamos, los rechaza, sí. O nos cuesta un poquito más, ¿no? O los comemos así como mirando para otra parte o cerrando los ojos. Hoy queremos hablar contigo precisamente de eso. No sé si has probado algún tipo de insecto. Nos lo puedes contar a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos vas a encontrar como La Noche de COPE, así nos dices a qué sabe. Pues nos hablas de lo más exótico o lo más raro que has llegado a probar. Mira,
oye, ¿quién no se ha comido una mosca yendo en bici o en moto, no?
Sí.
O mosquito o
mosquitos,
algo de eso,
un montón.
¿No?
Pero es que no te da tiempo a... Porque,
no si paladeas.
No paladeas, no saboreas. A ver si me cae otro y justo ya, pues nada. Óscar, por ejemplo, nos ha enviado este correo electrónico a lanoche@cope.es. Dice, pues yo, rana frita en China, venía como rebozada. Y pues sí, como las ancas de rana saben a pollo. Hay un montón de cosas que saben a pollo.
Sí, sí, sí.
Nos lo puedes contar también, encantados de hablar contigo, y así nos lo explicas bien cuando nos llames al teléfono gratuito de La Noche, que es el 950-6006. Hoy vamos a abrir el apetito, o no, quién sabe, te preguntamos por lo más raro, lo más exótico que has llegado a comer.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero que conozcas una historia curiosa y para ello escucha primero este sonido.
Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Eso mola un huevo. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué no lo es. Hace falta una demostración.
Si quieres escuchar estos monólogos y conocer en directo quién es el ganador de FameLab España 2013, te esperamos el 14 de mayo a las 21 horas en el Teatro Alfil de Madrid.
Hace unas horas se ha celebrado, como decía el anuncio, en el Teatro Alfil de Madrid, la final española de FameLab, el certamen internacional de monólogos científicos que por primera vez se ha celebrado en España. Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático de la Universidad de La Rioja y es el que ha quedado ganador entre los 8 finalistas. Se ha podido celebrar este certamen gracias a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Eduardo, muy buenas noches y enhorabuena.
Muy buenas noches, muchísimas gracias.
¿Ha estado reñido?
Ha estado reñidísimo. Había ya en la semifinal, hubo un nivel tremendo y yo creo que todos lo hemos hecho mejor en la final. Ha sido un espectáculo muy bonito, la verdad.
Oye, matemáticos, físicos, biólogos, ingenieros, cualquiera diría, así asépticamente y a vuela pluma, que podríais dedicaros a, bueno, versar sobre vuestra ciencia y a la vez hacer reír al de enfrente, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que la clave está en la pasión con la que vivimos, pues, a lo que nos dedicamos, y que dentro de los muchos registros que podemos utilizar para divulgar esta pasión, pues nosotros elegimos el humor, ¿no? O es lo que nos tira.
Oye, cuéntanos cuál es el monólogo, de qué va el monólogo sobre, bueno, que te ha hecho campeón en la final de hace unas horas.
Pues el tema así clave del monólogo es la diferencia entre un teorema y una conjetura en matemáticas, que tú lo oyes y te partes de risa, ¿no?, ya con el título.
Sí.
No, en serio, pues ese era el tema global, y luego lo he ilustrado con algunos ejemplos que sirven para la vida cotidiana, y bueno, pues eso aderezado con los chistes y referencias a situaciones más o menos graciosas de la vida, ¿no?
¿Te habías dedicado antes de este campeonato a hacer humor alguna vez?
Sí, más que humor sí que me había dedicado a contar cuentos.
Ajá.
A contar cuentos así para adultos y para niños. y bueno, pues también se usa bastante el humor en ese campo.
¿Con éxito de crítica y público también?
Con éxito de crítica y público.
Eres matemático en la Universidad de La Rioja. No sé si das clase o te dedicas a investigar. ¿Cuál es tu función ahora mismo?
Las dos cosas, sí. Investigo en la álgebra computacional y doy clases en el departamento. Pues ahora mismo estoy dando clases de informática a los alumnos de primero en ingeniería.
Y tener la virtud para poder comunicar tanto cuentos para adultos y para niños, o para hacer los monólogos que te han hecho campeón de este primer certamen de FameLab, ¿sirve también para divulgar mejor la matemática en clase?
Sí, yo creo que sí. Porque, como te digo, hay muchísimos registros por los que uno puede hacer la llamada a la gente para captar su interés o para hacerles mover la atención hacia la materia que quieres enseñar o que quieres transmitir. Y cuantos más registros seamos capaces de manejar, a un mayor rango de gente llegaremos. Y bueno, pues el humor es uno que es fácil de acceder para mucha gente.
Uno, normalmente, o yo por lo menos, así me confieso, siempre hubiese pensado, qué sé yo, que un comunicador, una persona de letras, podría tener quizás más facilidad, ¿no?, para meterse en un monólogo. Y de hecho, bueno, hay monologuistas que tienen efectivamente un pasado o un bagaje literario. Pero claro, uno se imagina un ingeniero, un biólogo, un médico, un físico, un matemático, y se lo imagina más en una posición mucho más adusta, mucho más científica, si vale la expresión, y mucho más metido en sí mismo. La verdad es que poder ver que hay 8 finalistas en esta final, que me dicen que ha sido de gran nivel, que son capaces de, bueno, de provocar la carcajada en el público que les está escuchando en el teatro, al menos para mí reconozco que es algo que no solo es novedoso en España, porque así lo dice, es la primera vez que se hace un campeonato de estos, sino que además desmitifica un poco también, bueno, pues esas etiquetas que a veces os colocamos a los científicos, ¿no?
Sí, yo creo que llevamos etiquetas más o menos todo el mundo, y este es el problema, ¿no? El etiquetar o el identificar a la gente con lo que se supone que es su profesión, o incluso con su profesión, ¿no? Yo creo que somos personas con muchísimos aspectos y es bueno que nos veamos de forma global. Y entonces, pues, nosotros que estamos muy marcados por nuestra profesión, es verdad que los científicos estamos muy marcados por nuestra profesión, pero tenemos otro tipo de aptitudes, ¿no? Aquí se ha visto en la presentación de todos los participantes, aparte de lo obvio de estas aptitudes para la comunicación, pues quien tenía distintos hobbies, desde el deporte hasta la literatura, etcétera, ¿no?
Oye, y aparte del prurito personal, que me imagino que te supondrá ser considerado, permítemelo decir así, el científico más gracioso de España, o el científico que mejor comunica el humor en España, aparte de eso, ¿la final tenía alguna dotación de premio o de algún estilo?
Bueno, pues el ganador en este caso es el que representa a España, ¿no?, en el Festival Internacional, que se va a celebrar en Inglaterra.
¿Sí?
Entonces, pues ahí acudiré en junio. Y luego, pues sí que había unos premios así, pues unos como unos ordenadores, teléfonos móviles y así para los 3 primeros.
Ah, bueno, pues también muy en vuestra línea.
Sí, muy bien.
Muy en la línea de los científicos también.
Aquí el cacharreo, ¿no? Tecnológicos.
Eso
sí.
Eso es. Oye, me imagino que con muchas ganas y también, no sé, si algo de vértigo para ir a la final a Londres, ¿no?
Sí, yo creo que el vértigo como el que teníamos antes de la final, este vértigo que te pone las pilas y que te pone en una tensión que extrae lo mejor de ti. Eso yo creo que es lo que tiene uno, por lo menos lo que intentamos tener antes de ir a un escenario, y mucha satisfacción, por supuesto. Pero vamos, lo veo como un regalo, pero ya desde el primer momento, desde
claro,
que llegamos a la semifinal.
Oye, Eduardo, ¿y en Inglaterra os van a dejar desarrollar los monólogos en vuestra lengua materna con, no sé, un jurado internacional, o vais a tener que acoplaros todos al inglés?
Todos al inglés.
Todos al inglés.
Todos en inglés, sí.
Así. ¿Y cómo te ves ahí?
Bien, porque
sí.
Estamos todos, al menos todos los que hemos estado en la final, y bueno, y en general los científicos en España estamos acostumbrados a trabajar en inglés.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues habrá dificultades a lo mejor de traducir las bromas, los chistes, ahí probablemente necesitaré ayuda, pero
claro,
sí que estamos acostumbrados a manejarnos en inglés, digamos.
Habrá que adaptarse a los giros propios del idioma posiblemente, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Bueno, pues estaremos muy atentos. ¿Cuándo? ¿En junio? ¿Cuándo juegas la final?
Es entre el 4 y el 7 de junio, en el Festival de Ciencia de Cheltenham. Uno de los actos es esta final, sí.
¿Y esto ocurre a nivel internacional, es decir, a nivel mundial o a nivel europeo?
Es a nivel mundial.
A nivel mundial.
En este caso participan, creo que son 24 países.
¿Sí?
De África, Asia, Europa y Estados Unidos.
Oye, pues no cabe ninguna duda de que solo el hecho de estar ahí sí que va a ser una oportunidad histórica, una oportunidad en cuanto a experiencia personal muy gratificante, ¿no?
Sí, sí, un auténtico regalo.
Oye, pues nada, te damos la enhorabuena. Me parece muy bien que un matemático de la Universidad de La Rioja tenga el suficiente arte, no solo la ciencia, sino el suficiente arte para comunicar y para hacernos reír a todos. Me alegra mucho saber que FameLab ha organizado su primera final española gracias a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y que haya muchísimas más, y que desmitifiquemos también esa parte un poco de laboratorio y de gafas de culo de vaso de los científicos y de bata blanca que muchas veces tenemos, bueno, pues puesta a todos en el imaginario, ¿no? Que sois personas como cualquiera de nosotros y os podéis dedicar, pues como decías tú, al deporte, a la literatura, cada uno lo suyo, teniendo en cuenta que, evidentemente, pues vuestro fuerte es la ciencia, no cabe ninguna duda. Enhorabuena, Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático de la Universidad de La Rioja, campeón, y que nos representes, que seguro que lo harás más que bien en la final internacional en Inglaterra.
Esa es la intención. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un joven español ha sido elegido mejor físico europeo del año. El mismo día le han denegado una beca para continuar con sus investigaciones en España por falta de liderazgo. Hablamos con quien más sabe de este asunto, el divulgador científico Eduard Punset. Eduard Punset, buenas noches.
Sí, hola.
Hola, Eduard. Hola. ¿Qué ha ocurrido, Eduard?
Hola. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Eduard.
¿Qué tal? Estaba bromeando, ¿eh?
Ah, vale.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué ha ocurrido con este chico?
Es una pregunta que me haces, que me sorprende. Cuando estábamos en una fiesta en la Universidad de Georgetown y había dos chicas muy, muy monas y una me dijo que sí. Y la otra me dijo que no. La del sí quería ella, la del no quería yo. Fíjate lo que es esto, ¿no? Esto en un concepto cósmico es el chico este, el científico español, quería volver. Y por otro lado, el gobierno o las instituciones que sean, pues no querían que volviera. Entonces es como cuando yo estuve en Georgetown con las dos chicas.
Ya. Oye, ¿la física es caprichosa?
¿Lo has entendido?
Perfectamente.
Sí.
Perfectamente. Oye, ¿la física es caprichosa, Eduard?
Los caprichos de la física, podríamos hablar sobre esto muchísimas horas.
Pero ya, pero tenemos muy poco tiempo.
Ya, mira, los caprichos de la física empiezan cuando uno quiere una cosa y no la tiene. Entonces dice, oye, la física no es una regla que dice de Newton, ¿no? Que se cae la manzana. No es esto, ¿no? Porque si se te cae un balón en la cabeza, lo no más normal es que te haga daño si el melón es gordo, ¿no? Entonces, por eso te digo que es caprichoso y por eso los melones están en matas en el suelo, para que no se le caigan a la gente en la cabeza.
Vale, ¿y esto es lo normal en España, lo que ha ocurrido?
Sí, esto ocurre por el doble horneado, ¿sabes?
¿Qué?
El doble horneado es muy importante.
¿En el pan?
En el pan y en todo. Sí.
Pero más que en el pan, a mí me gustaría ir al grano. Me gustaría ir a un estadio.
Pero eso ya es que remontas al principio de todo. De la materia oscura, que es muy oscura, y entonces tendríamos que arrojar luz.
Ya.
Pero ahora no podemos porque es de noche.
Y además no se ve en la radio la luz. ¿Qué le diría al joven Diego Martínez Santos, que es como se llama el científico?
Pues que lo más importante es, para un científico, es el doble horneado, y que todo natural y nada artificial. Esto es fundamental. Yo se lo digo porque yo he hecho un anuncio con Messi,
sí,
de pan, que se lo digo al Messi y el Messi me entiende perfectamente.
Es curioso que no se sabía muy bien en el anuncio quién de los dos era el científico y quién el futbolista.
Ah, no me digas, esto lo tomo como un piropo, oiga.
Sí. La última, la última. Sí. ¿Cómo arreglaría usted esto? Esto no puede ser que el mejor científico físico europeo de España no pueda trabajar en España porque no le den una beca. ¿Cómo lo arreglaría usted?
Usted está planteando que hacer a lo mejor, yo que sé, un canje.
¿Un canje?
Sí, que el científico viniera a España y yo me fuera a Ámsterdam, o donde esté el chico ese estudiando, y continuara la investigación nuclear y después estudiando los mesones BS, que son unas partículas subatómicas.
Pero usted no
cuya desintegración podría dar pistas sobre el bosón de Higgs.
Usted es divulgador, no es científico.
Soy un hay gente que dice, oye, Eduardo, eres un poco un jeta, ¿no? Bueno, pues científicamente podría decir sí que sí, pero tampoco vamos ahora a hablar sobre este tema porque hay que investigar más, ¿eh?
Ya. Bueno, usted lo que está claro es que le llama a usted al pan pan y al vino vino y si no...
Al pan pan y al pan bimbo.
Bueno. Oiga, don Eduard, de nada, muchísimas gracias, enhorabuena y a ver si puede estar tranquilo esta noche, echar un sueño y descansar bien, ¿eh? Que
ahora, no, es que como me reponen los programas estos de la tele, los que yo hablo en inglés y en español al mismo tiempo,
sí.
Pues claro, tengo que estar pendiente para
Para no embelesarse usted mismo, ¿no?
Cuando me veo en la tele digo, oye, Eduardo, hay que ver lo que sabes, tú que sabes más del que los tíos que entrevistas. Es una cosa.
Es la impresión que le da a usted, ¿no?
Sí, sí.
Una lástima que no tengamos la misma impresión nosotros los que estamos viendo en la tele. Pero bueno, oiga, lo importante es que...
Es que todo el mundo no está a mi nivel.
Ya. Oye, nada, que enhorabuena y buena nit, ¿eh?
Ah, muchas gracias. ¿Esto para cuándo sale?
Esto es en directo, ¿eh?
Ah, vale, gracias.
Acaba usted de hacer el...
Es que como yo todos mis programas los grabo y siempre pregunto lo mismo. ¿Esto cuándo sale?
Luego le mandamos un email a elcerebro@punset.es, ¿vale?
Al cerebro, vale. Gracias,
gracias, don Eduard. Buenas noches.
Arroba.
Va.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sigues con nosotros aquí en la noche. Hoy estamos charlando contigo, haciendo un poco de, bueno, estómago, no sé yo, Lartao. ¿Qué es lo más exótico, lo más raro que has llegado a comer? Resulta que la ONU nos anima a comer insectos. Dicen que son realmente saludables, un alto contenido en proteína.
Se ha pasado un insecto, le dice sola.
Y ¿no? Muy poquita grasa, dice Antonio Huete en nuestro muro de Facebook. Llegué a México y quienes me esperaban lo celebraron mucho porque llegaba justo en la temporada de los gusanos de Maguey.
Su
propio nombre indica, son gusanos del tamaño de un dedo índice, blancos, que ponen a la brasa y chillan.
¿Chillan?
Y se los comen. A mí me permitieron meterlo en un taco todo lleno de verduras, guacamole, salsa, todo para que pasara aquello un poco desapercibido, me imagino, Antonio. Y nos dices, y pasó, costó, pero pasó. Y luego tomamos unos chapulines, que son saltamontes fritos.
¡Ay, qué rico!
Como camaroncillos crujientes. Se te queda, pues eso, la patita del saltamontes colgando del labio, un poco lamentable. Espectáculo. Pilar de Aguilar, también en nuestro muro de Facebook, nos dice, yo comí hace muchos años cocodrilo, y adivina qué sabe, el Artaun.
Apoyo.
Apoyo, sabe apoyo también. Bueno. Bueno, ¿y tú qué es lo más exótico que has llegado a comer? Nos lo puedes contar, tenemos varias vías para que participes en el programa y te unas a esta lista de platos, bien ricos todos, seguro. Uno de ellos es el teléfono gratuito, 950-6006, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes dejar tu mensaje, nos tienes que buscar como La Noche de COPE, así estamos, y hay una última vía, el correo electrónico, lanoche@cope.es.
Sintonía que indica que ya está con nosotros Salvador Ortega, nuestro criminólogo y pionero en la policía científica de España. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Bertán.
¿Qué es lo más exótico que tú, que eres un hombre viajado, que has comido por ahí, por esas tierras de Dios?
Yo he llegado a comer hormigas culonas.
¿Culonas?
Sí, señor.
¿Y cómo son esas?
Sí, porque son más anchas por detrás, que son más anchas, pero por lo visto, una vez analizada, parece ser que tienen una gran cantidad de proteínas, pero además proteínas mucho más sanas que cualquier carne y cualquier...
O sea, que deberíamos comer hormigas culonas a todas horas.
Sí, entre ellas.
¿Y eso dónde lo has comido?
Pues mira, te lo voy a decir con sinceridad, en un bar en el sur de Francia.
Ajá.
Eso es, acompañado de un buen vino.
¿En cuál de las dos costas?
En la costa del Atlántico.
El Atlántico.
Sí.
Ah, mira.
En la costa del Atlántico, en el sur de Francia, entre Bayona y Burdeos.
Yo soy de Bayona, o sea, que imagínate. Y sin comer hormigas culonas. Estoy haciendo el ridículo. Víctor Eduque, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy bien, bien. ¿Sí? Bien.
Tú tienes cara de haber comido algo exótico, seguro.
Sí.
¿Qué?
Pestiños reveníos.
Pestiños reveníos no son exóticos. Pestiños reveníos son una guarrada.
¿Cómo?
¿Pestiños revenidos? ¿O sea, pasados de fecha?
Sí, ya...
así como...
Dos semanas después.
Dos semanas después de haber pasado de fecha.
Sí.
Eso es muy, muy correoso, ¿no?
Eso es una cosa que es un... que te acuerdas toda la vida.
No me extraña. En fin, vamos con el asunto
extraña, ¿no?
Sí, hombre.
¿Pestiños revenidos?
Con el asunto que nos ocupa... Nos ha llamado la atención en el día de ayer encontrarnos con la noticia de que había habido un niño, se supone, porque todavía no está del todo claro, pero parece ser que la policía es la tesis que mantiene, que un niño de 12 años habría asesinado a su hermana de 8 con un cuchillo. A puñaladas. Yo cuando leí la noticia, y no sé si es porque soy padre, supongo que sí, me dejó totalmente frío. Y aunque no es un caso único en el mundo, tampoco es una cosa que ocurra todos los días, y por eso le propuse a Salvador que nos contara hoy un poco respecto a este asunto, un asunto ciertamente truculento y muy en la edad muy temprana, ¿no, Salvador?
Sí, pero tampoco, no es el último caso tampoco, ni el primero. Ya tenemos experiencia incluso de menor edad. Y entre familiares o bien entre personas muy allegadas, ¿no? Compañeros de clase, compañeros de juegos, vecinos, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues es un chico que bueno, no se conoce todavía, no se tienen suficientes datos como para saber si de verdad es el autor o no. Uh-huh. Porque aquí lo que ocurre es que se recibe una llamada en la policía, en California, en el estado de Calavera, creo que se llama aquello. ¿Sí? Eso es. Y es el chico el que denuncia que a su hermana se la ha encontrado.
Llama él a la policía.
Así, él mismo hace la llamada. Y que se ha encontrado herida con una arma blanca, y que además cuando llegó era un señor con barba el que salía corriendo con un cuchillo en la mano. A ello se suma, claro, el que un vecino fue preguntado por la policía y dijo que sí, que había visto salir a alguien de casa del menor, y luego después se rectificó y dijo que no había visto salir a nadie, y aquello, inmediatamente el menor es detenido, porque las primeras medidas que se tomaron, aquello es una población de pocos vecinos, o sea, creo que en todo el valle son 7.000 personas, no hay más, y entonces dedicaron a cerrar todas las posibles entradas y salidas del sitio, del lugar, y a registrar todas las casas, los áticos, los sótanos, todo, y no encontraron absolutamente nada.
Bueno, de hecho
nada.
Habla la policía de que han invertido, porque esto ocurrió hace unas dos semanas y se ha sabido ahora, unas 2.000 horas de trabajo policial, lo cual para el poco tiempo que llevan me resulta bastante, ¿no?
Sí, pero es mucho, pero de inmediato, hombre, es una labor muy ardua, sí. Porque lo que hicieron fue acotar todo aquello, cerrar todos los espacios y hacer todo el registro en todas las casas.
Como incluso dicen en la película, levantar un perímetro, ¿no?
Sí, eso es, sí, pero sin valla.
Sí.
Y colaboraron mucho los vecinos. Inmediatamente que vieron que el resultado era negativo, inmediatamente detuvieron al menor y lo publicaron como que estaba naturalmente bajo cargo, había sido detenido bajo cargo de homicidio. Esto no es nuevo, pero es un fenómeno muy raro. Es un fenómeno el que además va marcando tendencias que nos hace pensar bastante. Y la tendencia que se marca es que antes esto solía ocurrir entre 17 y 18 años, que se veían estas cosas, y ahora las edades son mucho más cortas.
Claro, es que lo que te iba a decir,
entre 14
que estamos,
y 15 años,
estamos acostumbrados, ¿sí?, a ver a chicos de 16, 17, 18 años que de cuando en vez salen los medios de comunicación como, bueno, pues como asesinos, como violadores, como criminales, como agresores. Pero claro, nos estamos yendo a un chico, supuestamente, a un chico de 12 años que se ha cargado a su hermana de 8. Es que son unas edades en las cuales, perdóname que me vaya para atrás 30 años, pues me dedicaba a jugar al fútbol con mis amigos.
Sí, eran otras
historias. No voy a decir que... La malicia al final la tiene el ser humano, el cada uno, el que mucha o poca o lo que sea, pero no se pasaba por la cabeza que alguien de mi entorno pudiera hacer algo parecido, ni siquiera...
Es que, verás, las fases críticas de las personas en las que se manifiesta una infancia, luego después de la infancia una adolescencia, de la adolescencia una juventud, que puede llegar hasta los veintitantos años, incluso más, y, en fin, toda esta serie de circunstancias va marcando una serie de hechos que denominan la personalidad del individuo. Uh-huh. Pero es que lo tenemos más pequeño, tenemos el caso de en Inglaterra, que promovió además la creación de la ley Benable, a estos, ¿sí?, chicos que con 10 años se llevaron a un pequeño de 2 o 3 y le hicieron perrerías, vamos, para matarlo, además. Sí. O sea que no vamos por ahí, y creo que el problema está ahí. Y ya los sociólogos y algunos psicólogos dedicados precisamente a la educación de menores y demás están hablando de que es una edad muy crítica, entre los 14 y los 15 años. Y es ahí precisamente, en ese periodo, en esa fase, donde se suele dar el mayor porcentaje de individuos que llegan a cometer homicidios y asesinatos, se dan con bastante facilidad.
Hablabas del caso de los dos niños británicos de 10 años que, bueno, que asesinaron a un niño muchísimo más pequeño que la niña esta de 2 o 3 años, que al fin y al cabo habían escogido la víctima al azar. Aquí estamos hablando de un hermano con una hermana.
Sí, ya te digo que hermanos, vecinos, compañeros de colegios, porque en los colegios donde con mayor frecuencia se suele dar. Pero fíjate, todo el mundo piensa inmediatamente porque, claro, es repulsivo el hecho de que un menor,
sí, claro,
se mate a su hermana de esta forma. La da un montón de puñaladas. No decían el número exacto, pero creo que eran entre 8 y 12.
Sí, sí.
O sea, hay que manejar un arma blanca para ir darle puñaladas de esa forma. Eso, dice, brote psicótico, que es lo primero que se nos ocurre. Es un problema de un crío, pero es que las estadísticas que se tienen, que son bastante interesantes, las muertes producidas naturalmente por circunstancias patológicas o por trastornos mentales de este tipo que puedan provocar un brote psicótico son mínimas, no llegan al 5%.
Ya.
No llega, no. Lo que más se suele dar, indudablemente, es que el 42% precisamente se da en individuos que son aparentemente sanos,
¿sí?,
que no tienen ningún problema, que viven en familias ordenadas y sin problemas de malos ambientes, malos aprendizajes y demás, que también influye, sin duda, en el hacer, y que además, y según los expertos, pues no han llegado más lejos de decir que bueno, que se puede tratar de una afectación psicológica, pero muy ambigua. O sea que en realidad se habla también de la existencia de una lexitimia o de una alexitimia.
¿Qué es eso?
Pues la lexitimia es la falta total de la incapacidad de llegar a sentir. O sea que no es distinto a la empatía, pero en definitiva, o sea, a no tener empatía con el color.
Sí.
No, el problema está en que no son capaces de poder decir qué es lo que están sintiendo en ese momento.
De discernirlo.
Eso es. No, y luego después la lexitimia, que es precisamente el no encontrar las palabras suficientes para poder explicar en qué situación de ánimo se encuentran. O sea, la lexitimia...
Pero sí saben que están fastidiados.
Saben que están mal.
Ya.
Saben que están mal, pero luego después no se encuentran. Y se le achaca a episodios de lexitimia precisamente el que pudieran atacar. Mira, desde el año... Hay unos estudios hechos también desde el año 1900 y algo hasta el 2007 o el 2008,
¿sí?,
en el que tenemos en España, ya no tenemos que irnos mucho al extranjero, están tipificados 32 casos de menores que han podido cometer lesiones muy graves o homicidios o asesinatos con compañeros, amigos, escolares, todos en el colegio, fuera del colegio, etcétera. O sea que no nos podemos tampoco cruzar de brazos, porque eso es un fenómeno en el que tiene verdadera importancia y al que hay que prestarle muchísima atención.
Lo que pasa es que yo no sé si en esos casos que tú relatas, que existen y son estadísticos y además casos conocidos, se estaría hablando de edades de las que estamos hablando ahora.
Sí, si estamos hablando de edades. Mira, verás, yo recuerdo perfectamente algunos que te voy a decir por encima.
Sí.
Por ejemplo, el hecho de un joven de 15 años que mata a su hermano de 16 con arma blanca en Estepona, en Málaga, en el 2000. Otro, la policía detiene a cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, presunto autor de la muerte por arma blanca también, en una zona que fue una movida de estas de la juventud en Jaén. En un repartidor de bocadillos lo degollaron con un cable. Y fíjate, tres chicas se reúnen, las tres, y quedan de acuerdo para cruzar un cable metálico al paso en una calle, porque el individuo venía en una bicicleta a la altura de su cabeza. Resultó degollado totalmente. ¿Por qué? Pues porque se había enfadado con una de ellas que mantenían relaciones de noviazgo, etcétera. El niño tenía 15 años y las niñas, la mayor 16 y una de 14. Pues yo te digo que son casos que nos llaman mucho la atención en ese aspecto y no podemos ir más lejos. Y el caso de Marta del Castilla, el caso también de Sandra Palo, también, sí. Una chica también degollada en el año 2008 con 14 años en Ripollet, que hemos tenido, que son dos compañeros suyos que se detuvieron y eran compañeros del instituto. Y todo fue porque, la menor grabó unos besos que se dieron.
Sí.
Y lo mandó y lo puso en internet. El chico se molestó y como no le gustaba que lo pusieran en internet porque ya tenía una novia medio formalita con esa edad, pues fueron y la degollaron.
Sin conocer muchos más datos de los que tenemos respecto a este asesinato presuntamente por el hermano de la chica de 8 años, el hermano de 12 años, si tuvieras que hacer con todas las cautelas del mundo un análisis de ¿ante qué caso podríamos estar? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué camino sería lo más probable o lógico que estuviéramos yendo?
Se ha estudiado y se ha llegado a tipificar y se ha llegado incluso a clasificar las posibles etapas o los posibles tipos de perfiles que puede haber en este tipo de menores. Se habla precisamente de un grupo en el que se llaman apasionadamente influenciables. Yo no sé por qué llegan a estas definiciones, porque realmente yo creo que con esas edades apasionadamente influenciables pueden ser bastante gente. Uh-huh. Bien por cualquier circunstancia, por cualquier cosa. Estamos viendo
los niños en el fútbol, por ejemplo,
siempre tienen, ¿no?, una proyección de pasión sobre algo que puede estar al lado. A veces copiado o proyectado por sus propias familias, o a veces ellos solos, ¿no?
Sí,
lo que ven en la televisión, por todos los avances que hoy tienen a la mano y que pueden servir para ellos, naturalmente, de entrada en el camino de poder discernir lo bueno de lo malo. Yo creo que realmente es una cuestión conceptual. El tener un concepto totalmente distinto de cuál es su bien y cuál es su mal. O sea, ocurre también como pasa en los mayores. También hay otro grupo al que se le llaman que tienen poco aguante. Eso sí, esos que se sienten molestos. Yo tuve un caso precisamente de un asesinato cometido por una persona que cuando le preguntamos por los motivos nos dijo, es que abusan de mí. ¿Pero cómo que abusan de ti? Sí, abusan de mí porque se pasan conmigo en el sentido, digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué tipo de abuso es el que tiene?
Se mofan de él.
No es mofarse, que le exigían mantener relaciones sexuales en un número determinado que él no quería. Y eso era suficiente para que aquello fuese una especie de odio o una especie de ir contra la persona que provocaba aquella situación. Hay otro grupo que es el de, ese sí es peligroso, que es el de el que está siempre en un ánimo desinhibido, que le da igual 3 que 33. Uh-huh. O sea, ahí es donde está el grupo verdaderamente peligroso. ¿Por qué? Porque efectivamente actúa por impulsos. Y esos impulsos son incontrolables. Y esos impulsos, aunque a veces decían...
¿El asesino de la baraja, por ejemplo?
No, el asesino de la baraja fue por placer. Esa fue su frase. Fue el decir, me encontraba viendo la televisión y de buenas a primeras, no sé por qué, sin que nadie tal, sentí ganas de matar. O sea, había que trasladarse naturalmente y extrapolar lo que está diciendo a cuando este individuo se encontraba fuera en el territorio donde se encontraba y además en un territorio que había un problema bélico. Luego, si tú trasladas estas ideas allí, te puedes imaginar lo que allí había podido ocurrir. Se levantó y se cruzó pues en la casa donde estaba el portero famoso, al que asesinó delante de su propio hijo, un menor que tenía allí con él, que estaba cuidándolo esta persona. O sea, que eso significa que indudablemente hay una reacción, que las que son incontrolables, pero que no sucede en torno. De todas formas, se habla de que puede existir en estas personas, de que puede existir un tratamiento, un trastorno orgánico, no definido por el momento, pero sí un trastorno orgánico, o bien una especie de patología mental que sea muy muy poco diagnosticada, ¿no? O que no se tengan datos suficientes como para poder diagnosticarla. Yo creo que ahí es donde está la cuestión del problema. Vamos a seguir teniendo, y tenga en cuenta una cosa, que no son delitos los que se cometen, que son infracciones. Los menores no delinquen como tal, o sea, no pueden considerarse dentro de la ley en el Código Penal, son infractores, y que además las condenas no son condenas, son medidas cautelares y que tienen un límite de edad. O sea, que no nos podemos extrañar que luego después, al poco tiempo, si su conducta ha sido buena, pues ya hayan pasado a una libertad vigilada, a una libertad compartida con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, y esa es la realidad que tenemos que tener delante nuestra.
En fin, qué complicado el asunto tratándose de niños, porque en este caso un chico de 12 años, por mucho que tenga bigote y se afeite, sigue siendo un niño, y su desgraciada hermana de 8 años. La verdad es que son asuntos muy complicados, y por eso hemos traído hoy a colación el asunto, para que Salvador, como ha hecho, ponga un poco más de luz sobre la casuística que conocemos y las posibilidades que han podido encontrarse para que se dé este caso. Salvador, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, Artón.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que arrastramos desde ayer y que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si sabes de quién se trata, y de momento puedes mirarlo en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, nos llamas al teléfono gratuito, al 950-6006, y puedes entrar en antena aproximadamente dentro de unos 50 minutos. Ya sabes que no hace falta que estés seguro sobre quién es el personaje. Con que tengas una ligera sospecha o con que tengas una corazonada, nos valdrá. El teléfono, el de siempre, el gratuito, el 950-6006. Y ahora te pido que eches un vistazo a tu monedero o al bolsillo. ¿Cuántas monedas de 1 o 2 céntimos llevas encima? Resulta que Bruselas se está planteando retirarlas de la circulación ya, ¿no, Mónica?
Pues sí, por el poco uso que se da a esos céntimos de 1 y 2. ¿Y por qué? Por el poco uso que se les da, y porque los costes de producción superan su valor y han provocado pérdidas acumuladas de 1.400 millones de euros desde 2002 en la eurozona. La Comisión plantea otros posibles escenarios para el futuro de estas monedas, que sería que se mantenga su emisión en las mismas condiciones que ahora. También propone que esas monedas sigan en circulación, pero disminuyendo los costes de producirlas, o sea, ya sea cambiando el material del que están fabricadas, incrementando la eficiencia en el proceso de su producción o combinando ambas medidas. Y también otra opción es que estas monedas fueran desapareciendo de la circulación de manera gradual, o sea, que es dejar de emitirlas, pero permitir que se sigan utilizando. La Comisión sugiere principalmente, como dices, la retirada rápida de estas monedas de 1 y 2 céntimos, que provocaría la paralización de la fabricación y su retirada en un plazo determinado. Y a la vez entraría en vigor normas de obligado cumplimiento para el redondeo desde el primer día en que comenzase el periodo de retirada, y esto, pues como no, provocaría la reacción negativa general por esos redondeos de los precios y la posible subida de esos precios. Pues estos 4 puntos pues son los planteados por la Comisión, que tendrán que discutirse con las partes interesadas, con los Estados miembros, para ver si hay una preferencia en la que basar una propuesta legislativa.
Bueno, pues habrá que ver. Por mí ya las podían quitar, porque sinceramente pocas veces nos caen en el bolsillo, pero cuando nos caen en el bolsillo, si llevas más monedas, al final, como no hay excepto en los establecimientos. No hay lugar donde utilizarlas, en las máquinas expendedoras, ni en ningún sitio. A mí particularmente me resultan molestas. ¿Que no qué?
Yo pido a todo el mundo que me dé a mí los céntimos que tenga.
Eso ya, lo dijo Lola Flores cuando...
dármelo a mí. ¿Eh? Si no lo queréis, dármelo a mí.
Yo también los uso en la compra, tú no los usas.
Vamos a ver, que yo no me los quede no quiere decir que no los quiera.
Pero que me los dé a mí.
No los quiero como concepto.
Como concepto.
¿Qué te voy a dar a ti?
Como concepto, dámelo.
Te invito a un café mañana si quieres, pero traer a ti monedas de.
A ver, tú, lo que va a pasar con el redondeo.
Hombre, el redondeo, evidentemente, pues irá, claro, al alza.
¿Y los teléfonos de qué viven? ¿De los centimitos?
¿Los teléfonos?
Sí.
¿Móviles?
Sí.
Hombre, porque te redondeen a la baja.
Claro.
Claro que sí.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con la sintonía del Mapamundi de Ricardo Ruiz de la Serna, y como somos más chulos que un 8, hoy nos vamos a abrir el Mapamundi, pero por un Mapamundi antiguo, por un país que no existe. ¿No es así, Ricardo? Buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Pues si quieres, sí, si quieres abrimos el Mapamundi por la tierra de Tolkien, o la otra alternativa que tenemos es abrirlo por un país que ya no existe. Te digo, porque ustedes no se lo van a creer, pero cualquiera de estos hacemos un Mapamundi sobre la Tierra Media, ¿no? O lo abrimos sobre un país que efectivamente ya no existe, que es la República Democrática Alemana. Cogemos un mapa anterior a 1990, entonces ponemos el dedito allí donde está hoy la República Federal de Alemania y nos damos cuenta de que más de medio país era la RDA.
Inciso.
La Merkel,
inciso,
entre ellos.
El lugar, sí.
Yo nací en un país que ya no existe.
¿Tú naciste en la DDR?
No, en la RFA.
Ah, bueno, claro.
Pero la RFA sí existe.
No, existe Alemania.
No, existe Alemania, no
bien,
es RFA.
Bien, de acuerdo. Pero
nació en la parte que corresponde a la Alemania Occidental.
A la Alemania Federal. A la República Federal de entonces. Pero cuidado, el nombre de la República Federal sigue siendo Bundesrepublik Deutschland. O sea, República Federal. Lo que pasa es que ya no es la República, digamos...
Claro, lo que era.
Ya no hay que distinguirla.
Diferente de la democrática. Y
que era la RDA en España, la DDR según ellos, ¿no?
Justamente. Y es... Tiene su interés recordar esta historia porque uno tiende a pensar que el único régimen totalitario que había en Europa era la Unión Soviética, que abarcaba buena parte de Europa Occidental, de la llamada Rusia Blanca, que es la parte occidental de Rusia, sí, y que se extendía hasta Manchuria y hasta el oriente lejano de Rusia. Y, sin embargo, en el corazón de Europa, en Europa Central, había una cadena de estados satélite que pertenecían a una alianza militar con la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia, que pertenecían a un mercado común, a un remedo de mercado común, que era el Comecon.
Sí.
Que recordaréis, claro, esto se estudiaba en sociales, ¿no?
Comecon.
Uno estudiaba lo que era el Comecon.
Que era, digamos, el antagonista de la comunidad
de las comunidades, justamente. De las comunidades europeas, de Euratom y de la comunidad del carbón y del acero. Pues, en este contexto, ha salido publicada una noticia en el semanario alemán Der Spiegel, de la que se han hecho eco prácticamente todos los periódicos de Europa y de buena parte del mundo, a propósito de un acontecimiento espantoso que se produjo durante años en la República Federal Alemana, que fue la utilización, en la República Democrática, perdón, en la RDA, en la DDR, en la República Democrática Alemana, que fue la utilización involuntaria por parte de los pacientes, por supuesto, la utilización de pacientes como cobayas humanas para ciertos laboratorios, sí, curiosamente occidentales. Es importante tener en cuenta este detalle porque lo que hacían, según se publicaba en el Der Spiegel, lo que hacían los laboratorios occidentales era pagar a la República Democrática Alemana un cierto dinero, en concreto 450.000 euros, por la utilización de pacientes que estaban ingresados en centros hospitalarios de la República Democrática Alemana, por supuesto sin consentimiento de los pacientes.
Tremendo.
Claro, esto ha puesto dos cosas en el debate. O sea, por un lado, lo que era realmente la República Democrática Alemana. Es cierto que, como decía Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Entonces, en Alemania, en toda Alemania, se ha producido un fenómeno que es la llamada Ostalgie, la nostalgia del Este, Entonces se han recuperado, por ejemplo, el diseño de los semáforos que había en Alemania Oriental. Se ha recuperado, por ejemplo, el diseño de ciertos coches, los aspectos más de la vida cotidiana. Ha habido cierto resurgir de la música. Se ha reconstruido la memoria, por ejemplo, en la novelística, en la literatura. Y sin embargo, la realidad de lo que fue la República Democrática Alemana fue tremenda. Hay una película que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que vean, si no han tenido ocasión de hacerlo antes, que es La vida de los otros.
Habló aquí hace pocas semanas Paco Ventura sobre ella.
Fantástica, sí, fantástica, fantástica. Donde te muestra lo que era la intromisión en la vida privada de la gente, lo que era la fuerza del Estado y de la policía política, de la llamada Stasi, de la seguridad del Estado.
Sí, yo quiero contarte una anécdota que me ocurrió con una chica de unos, tendría ya unos 18 años, y cuando ella tenía 15 años, ella era de la DDR,
¿sí?,
de la República Democrática Alemana. Dice que un día ellos habían sido educados con sus profesores contándoles constantemente que los habitantes de la República Federal Alemana eran prácticamente el diablo. Y un día aquellos profesores entraron en clase y les dijeron: lo que os hemos contado hasta hoy no era verdad, era mentira. Dice, a partir de ese momento, toda nuestra generación se convirtió en escépticos. Es tremendo, ¿eh?
Por supuesto. Es que hay una cuestión que a menudo se soslaya cuando pensamos en estas sociedades, y era que había, por supuesto, una presencia en el discurso social de la mentira, de la propaganda política, pero había sobre todo una dificultad para saber qué era en realidad la verdad. O sea, todo el mundo tenía claro que había muchas cosas que eran simplemente propaganda, pero el control de los medios de comunicación, la dificultad de las comunicaciones con Occidente, especialmente grave en Alemania por la presencia incluso física del muro de Berlín, claro, por la imposibilidad de poder trasladarte, de poder ir a vivir al otro lado, hizo que efectivamente hubiera una generación que por un lado fueron escépticos y que por otro lado se dieron cuenta de que todo el mundo que ellos habían conocido, las sociedades de la Europa Oriental y de la parte digamos, del ámbito de influencia soviético, eran, por ejemplo, sociedades muy seguras. Eran sociedades donde el control policial hacía que el nivel de delincuencia, por una parte, fuera bajo y por otra parte estuviera controlado por el Estado.
Que suele ser muy habitual en las dictaduras.
Claro, lo que ocurre es que lo que perdían en libertad lo ganaban en seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, insisto, siempre entre comillas.
Siempre natural, que no te metieras en líos.
Claro, no, y además, naturalmente que siempre que no te metieras en política. Y además de eso, siempre había cierto margen de delincuencia común que era la que te justificaba la existencia de todo este aparato policial, ¿no?
Claro.
Es decir, siempre tenía que haber enemigos del Estado, tenía que haber enemigos de la seguridad, enemigos del pueblo. Entonces, claro, en ese contexto, hay toda una generación de Alemania, bueno, más que una y dos en realidad, porque son los que ya tenían cierta edad con la caída del muro y los que estaban creciendo y tuvieron una niñez en los últimos años de estos países, en la República Democrática Alemana, en Polonia, en Hungría, en la antigua Checoslovaquia, que hoy son la República Checa y Eslovaquia, en la antigua Yugoslavia y, por supuesto, en la Unión Soviética. Son
en
muchos
Rumanía.
En Rumanía, desde luego. Son muchos los casos de personas que dicen: mira, yo en mi vida tuve que ir acompañado de un adulto a la mayor parte de los sitios donde iba en mi barrio porque iba
porque
solo
no me pasaba nada.
Y al adulto que se le ocurría hacerme algo se le caía el pelo porque la policía lo encontraba en minutos, ¿no? Es cierto, además, que se da otra cosa a propósito de la información que se va publicando sobre la RDA. Es muy habitual que en Alemania aparezcan este tipo de publicaciones, afortunadamente no con este grado de truculencia, ¿no? De personas que fueron sometidas a experimentos sin su consentimiento. Pero hoy los archivos de la Stasi son públicos, una persona puede acceder a su ficha policial de la Stasi, de tal manera que mucha gente ha reinterpretado su vida a la vista de quiénes eran los delatores, de quiénes eran los informadores.
Claro, claro,
claro,
claro.
De cómo puede ser que la policía supiera esto de mí.
Puedes atar cabos de qué es lo que estaba pasando,
claro,
contigo.
Claro, entonces ha aparecido cierto discurso social sobre instituciones como la delación o la confidencia. Claro, nosotros tenemos la idea de que la obligación del buen ciudadano es colaborar con la policía para la prevención de un delito. Entonces nosotros presenciamos la comisión de un delito y llamamos a la policía. Pero en sociedades que han tenido un sistema totalitario, como era el caso de la República, o autocrático, como era el caso de la República Democrática Alemana, como era el caso de la Rumanía de Ceausescu, o incluso en dictaduras abiertas claramente, como podría ser, está haciendo Vittorio un gesto, sí, como podría ser la España de Franco. Lo que pasa es que la España de Franco, fíjate, con todo lo que tenía una diferencia, me atrevería a decirte, que era el grado de desarrollo tecnológico. Es decir, es verdad que había una influencia, es verdad que había, por ejemplo, escuchas, pero la policía de Franco nunca dispuso de los recursos tecnológicos que llegó a tener que llegaron a tener las policías secretas.
No, pero sí se da la similitud ¿sí? de que hablas con gente que tiene ahora 60, 70 años y te dice... Ibas a las 10 de la noche por un barrio más o menos popular y tal, a oscuras, y no te pasaba nada.
Y no te pasaba nada, naturalmente.
Y también, por supuesto, más al principio de la sí. dictadura que al final, las delaciones de los vecinos,
claro
de, los
ex, sí.
de los ex...
Lo que pasa es que, fíjate, insisto, yo destaco este elemento de la tecnología, porque, sí. por ejemplo, era muy habitual que se barriera el espacio radioeléctrico para uh-huh. encontrar personas que tuvieran emisores, transmisores de radio privada.
Bueno, claro, sí.
claro, mientras que en España la radioafición era una cosa extendida, sí, sí. el primer radioaficionado, todos lo recordaremos, era Su Majestad el Rey,
sí, sí.
que se decía, no, el rey está entre los grandes radioaficionados.
Sí.
Bien, esto en Europa Oriental era una cosa realmente muy difícil. Pensemos, por ejemplo, en la libertad que existía para publicar. Hay una época, efectivamente durante la dictadura de Franco, en la que publicar es muy difícil, pero hacia el final de la dictadura en España se encuentran prácticamente todos los libros.
Sí, además yo creo que...
Hay una progresiva flexibilización
sí, sí, sí.
y mano abierta respecto a las publicaciones por ejemplo, en Europa Oriental no existió hasta el final.
Y además yo creo que lo cruento del régimen soviético y sus satélites no tiene mucho que ver con lo que pasaba
Mira,
en España.
Hay un libro muy interesante sobre la situación en Bulgaria, donde lo que se describe es que no existía una violencia institucionalizada sistemática sobre la gente. Dicen, lo que había era la permanente desconfianza de cualquiera y de todos. Entonces, claro, llegaba un momento en el cual, incluso cuando el Estado podía ejercer violencia, no lo necesitaba, porque todos los vínculos sociales estaban deshechos. No te fiabas de tu familia, no te fiabas de tus vecinos, no te fiabas de tus compañeros de trabajo, no te fiabas de tus compañeros de clase.
Es un poco también lo que pasa en Cuba hasta,
por eso,
hasta hoy en día.
Y yo creo que esta es la conclusión final interesante de la historia.
El gato de cada portal, ¿no?
Claro, yo creo que esta es la historia interesante, o la conclusión interesante de la historia de la RDA y en general de las democracias populares, como se dieron en llamar, ¿no? Es muy difícil reconstruir el tejido social después de un periodo prolongado de 30,
sin
de
duda.
40, de 50 años de gobierno totalitario. Es muy difícil, porque llega un momento en el que incluso cuando llega la apertura y la libertad y hay derechos fundamentales y cambia la situación, es muy difícil olvidar que tu vecino, que tu compañero, que el portero... Era un delator, era un confidente.
Tienes ya una especie de manía persecutoria, ¿no?
Claro.
Que tu profesor era un mentiroso
y que en realidad nadie tenía demasiado claro qué significaba la verdad. Hay un chiste que cuentan de dos comunistas que se encuentran sí. en la Rusia postsoviética. Entonces le dice uno al otro, camarada, he descubierto dos cosas terribles. Dice, la primera es que todo aquello que nos contaron del comunismo era falso. Y entonces le dice el segundo... Dice, camarada, y la otra verdad que has descubierto, dice, que todo lo que nos contaron de Occidente era verdad.
Está bien.
Entonces, claro, es una sociedad que está completamente desarbolada, ¿no? Pero bueno, son noticias terribles que no hay que olvidar. Afortunadamente es un periodo de la historia de Europa que ha quedado superado y Alemania se reunificó para felicidad de todos.
Y ayudados por todos.
¿Eh? Esto es una lección que hay que recordar siempre, efectivamente.
Y hay que recordarles.
Toda Europa arrimó el hombro para que Alemania fuera hoy lo que es,
sí, señor. Pues el mapa mundi por la DDR, por la RDA, República Democrática Alemana, es donde la hemos abierto hoy. Ricardo amenaza con abrirla otro día por la Tierra Media de Tolkien y yo le tomo la palabra, me tendré que poner un poco al día porque yo no soy muy
de
mundo fantástico.
Yo no entiendo de qué hablas con tu señora si no hablas de Tolkien y de la Tierra Media.
Pues de cosas importantes, del Fondo Monetario Internacional, del mundo.
Ella se levanta por la mañana y tú le dices, ha subido la prima de riesgo. Bueno, ha bajado, ¿no? Hay que decir que ha bajado.
Claro, hay que decir que ha bajado.
No, hombre, no. Pues, si no hablas de la Tierra Media, Lartaun, todo lo demás es absurdo.
Ya sabes que los vascos no tenemos términos medios. Por todo, la Tierra Media no cabe en nosotros. Hasta
eso,
la semana
Tolkien,
que viene.
Por eso Tolkien no era vasco. Buenas
noches. Un abrazo.
Noches.